Si quieres emprender, estás en el lugar correcto. Si quieres mejorar tu empresa, también. Bienvenido a Emprende Metrópoli. Juan Pablo Huerta, Rubén Sánchez e invitados te platican de forma amena y amable del mundo del emprendimiento.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Espero que esté disfrutando mucho de este fin de semana largo en la ciudad de Guadalajara. Si usted se quedó en la zona metropolitana, pues está el tráfico bastante ligero, la ciudad se ve un poquito, nada más un poquito menos congestionada de lo regular, de lo habitual. Así es que, y si usted también salió, pues toda nuestra envidia, cuídese mucho, disfrute también de estos días de asueto. Saludo con todo ese gusto también a las personas que hacen posible la emisión de este programa aquí en Radio Metrópoli, a Luis Durán, que se encuentra en los controles, y a Luz Valvaneda, que atiende los teléfonos que usted ya conoce y que de todas maneras le repito para que los tenga por ahí a la mano, que son el 33 38 13 15 15 y el 33 38 13 14 21. Usted también puede establecer comunicación con este programa en la vía electrónica en el WhatsApp, el 33 22 23 27 38, vía que también sirve para Telegram. El día de hoy también saludo por la vía telefónica a mi compañero en la conducción, Rubén Sánchez. Rubén, ¿cómo te encuentras?
Bien, bien, Juan Pablo. Súper bien aquí.
Excelente, Rubén. Te agradezco mucho que puedas acompañarnos en la vía telefónica.
Pues, sí, nomás que me digan que se escuche bien y todo bien, aquí andamos.
Todo bien, Rubén. Yo te escucho bastante bien aquí con los audífonos en la cabina. Entonces,
okay, muy bien.
Excelente. Pues el día de hoy tenemos preparado este enlace con Rubén porque nos va a platicar acerca de novedades que él observó. Sobre todo, él asistió recientemente a dos ferias, una aquí en la ciudad de Guadalajara, que fue Expoantad, que ya concluyó en la Expo Guadalajara, y de igual manera acudiste a la Feria de Boston. Nada más de la Feria de Boston no te pregunté cuál es el nombre. Sé que es una feria básicamente de tu sector, que es mayorista, que está especializada en el mundo de los pescados y mariscos, pero que nada más es, bueno, una feria internacional que se celebra en la ciudad de Boston cada año, ¿verdad?
Sí, esta es de pescados y mariscos de todo el mundo. Hay chinos, vietnamitas, noruegos, sudafricanos. Lo único que veo que no hay en realidad son centroamericanos. O sea, yo iba buscando hacer negocios con centroamericanos y no hay ninguno. O sea, no hay ningún centroamericano. No sé por qué están tan fuera del país, siendo que en Nicaragua es una industria grande pesquera y camaronera. No hay nada de... La hondureña también es muy grande pesquera y camaronera también, siendo que tiene... Esos dos países tienen mucha inversión española, demasiada inversión española, pero no los veo y se me hace muy raro pues que no encontrar ese tipo de países en esa feria internacional.
Entiendo. Sí, bueno, en ocasiones no cuentan con los presupuestos, la preparación, porque pues a fin de cuentas asistir también a un tipo de feria de este tipo requiere también de una inversión considerable. Me imagino que los expositores también pues son las principales empresas a nivel global que están dentro de este sector.
Así es, Juan Pablo.
Bien, entonces, la intención de que Rubén nos comparta su experiencia en este caso es usted como emprendedor, que aproveche lo que Rubén pudo revisar en estas dos ferias, principalmente en qué tendencias se encuentra él en estas, qué novedades está observando también, cuál es el contraste también entre una feria que se celebra en nuestro país, que también es una de las más icónicas del sector, y de igual manera una de las que se celebra a nivel internacional. Ya platicábamos entonces ahorita, Rubén, también de cuáles son una particular de las características que viste también en esta feria de Boston, pero no sé si quieres que le sigamos por ahí o nos vamos primero con la feria local.
Pues la ANTAD, esa es mi favorita en toda la vida. O sea, la ANTAD aquí, la que se hace en Expo Guadalajara, yo he ido a muchas ferias en todo el mundo, pero la verdad a mí no hay como la ANTAD. Pero la ANTAD me gusta demasiado porque esa es especializada para los supermercados. Sí. Todo lo que tenga que ver con los supermercados es la ANTAD. Y pues ahí yo me fijo la tendencia, qué es lo que la gente anda buscando para poner los supermercados, es venderle también a los supermercados. Están las filototas ahí para venderle a Soriana, Comercial Mexicana, a Smart, Y pues la verdad me doy cuenta que el pequeño comerciante que le quiere vender a esas tiendas grandes como Soriana, o Comercial Mexicana, tiene que tener dos cosas. Una, un gran precio, precio competitivo, el mejor precio, no un precio competitivo, sino el mejor. Y mínimo, tiene que darle crédito mínimo 3 meses, porque esas empresas grandes te agarran 3 meses y si no es que hasta medio año para que les des de crédito. Imagínate, Juan Pablo.
Sí, o sea, es difícil, es algo complicado para un pequeño productor mexicano el poder también entrar con sus productos a este tipo de cadenas, pero al mismo tiempo el que entres a este tipo de tiendas garantiza que estés participando también en un mercado pues bastante importante, que sigue en crecimiento, que a fin de cuentas está captando a un sector que tiene un mejor poder adquisitivo, etcétera. O sea, lo relevante aquí es, en particular, bueno, me lo imaginaba, pero ahorita ya lo confirmas también, que tú como fabricante, como maquilador o como también productor de artículos, puedes acudir a esta feria y en particular tener ahí los contactos, el proceso de cómo puedes también llegar a venderles. Porque bueno, entiendo que no son solamente supermercados, sino que también hay algunas tiendas que a lo mejor son de participación regional o de igual manera algunos otros, inclusive productores que ponen sus propios stands, o sea, que también están buscando a su vez distribuidores que pueden ser algunas otras comercializadoras pequeñas y medianas a lo largo del país o simplemente también en algunos casos llegar a vender inclusive hasta una de sus marcas, una de sus líneas de producto o estar buscando inversionistas. O sea, entiendo que tiene diferentes propósitos, que el principal obviamente sigue siendo el que las empresas que están afiliadas a la ANTAD en particular tengan una plataforma en donde den a conocer sus novedades y al mismo tiempo puedan atraer a nuevos proveedores, pero también tiene todos estos fines. Ahí sí, corrígeme Rubén, porque bueno, tú fuiste el que asistió durante este año y a mí me ha tocado ir también en algunos años anteriores y es lo que he alcanzado a observar.
No, pues tiene todo, prácticamente todo está enfocado a lo que puedas poner en un anaquel de un supermercado, todo. O sea, tú puedes encontrarte algunas tequileras que están ahí, pero pues te das cuenta que tienen su botella, la presentación para poderla exhibir en un supermercado, está los del Danone, está los de, no sé, jabón Roma, todo lo que tengas, puedas poner en un anaquel de supermercado, todo es bienvenido en la ANTAD. Pero veo que hay muchos regionales, pero ellos están tratando de buscar algún no sé, pues también clientes regionales, o sea, porque ellos no creo que le puedan vender a un Soriana o un Smart, no creo que le puedan vender, pues más que nada por los tiempos de crédito que ocupan esas grandes cadenas. Y luego no nomás, aparte de darles un buen precio, un gran tiempo para pagar, que son mínimo 3 meses, aparte hay empresas como, un ejemplo, Sabritas, Coca-Cola, Jamón Corona, algo así, que llevan sus demostradoras o sus vendedores y acomodan, están acomodando todos los stands para que el producto se vea atractivo. Es más, hoy en día los supermercados, Juan Pablo, lo que menos puedan tener de costo operativo, ellos lo que están trabajando día a día. ¿A qué voy? Ellos ya le rentan espacios a empresas de jamón, un ejemplo, a Jamón Food, para que estén las personas, las demostradoras, que mire que lleva el jamoncito y que todo, ya tienen gente de planta, los del jamón, ofreciendo eso, y les rentan el espacio, o llevan un porcentaje de la venta, pero, y también la persona que está ofreciendo el jamón lleva una comisión también, y ya se está haciendo una industria muy grande, que en realidad, ya la industria, un ejemplo, Soriana, su mayor venta no es tanto lo que le vende a mí o algo si yo voy al Soriana. Su mayor entrada del dinero es la renta de todos los locales que están afuera del Soriana y de los espacios que están adentro. O sea, prácticamente no tienen un gasto tan operativo ya tan fuerte como si lo tenían hace 15 años.
Claro, que es un cambio en el modelo de negocio que ha acontecido principalmente a raíz de esto, al tener también tanta oferta entre los productores, pues el que puja más, el que tiene una mejor apuesta por quedarse con el espacio, y además no nada más con el espacio, sino como ya lo mencionabas, con la posibilidad también de hacer la demostración del producto en vivo dentro de las tiendas, pues es el que tiene, a fin de cuentas, la oportunidad de permanecer ahí.
No, y te dan chance, Juan Pablo. Es que mira, si tú lo ves inteligentemente, o sea, si yo fuera dueño de la Coca-Cola, pues para mí son más puntos de venta de Coca-Cola, o sea, para mí son más puntos de venta. Pero yo conozco algunos amigos que están en el sector también de que le venden a supermercados, que pues que se enojan, dicen, no, vamos a la fregada, pues cómo voy a andar yo poniendo a alguien que acomode el producto y todo. O sea, son visiones totalmente diferentes, y si tú vas a tener esa visión de no mandar a alguien, o sea, que si yo le vendiera a Soriana, pues para mí es como darme cuenta que tengo otros 20 puntos de venta míos, y entonces yo mando a alguien, aunque sea, ¿sabes qué? Una logística de que en la mañana acomodas aquí, de ahí te pasas al otro Soriana, y luego el otro viaje como todo, y que se vea bonito, atractivo, y al día siguiente igual, y lo metes dentro de un gasto operativo para poder conservar tus puntos de venta, que son los Sorianas bonitos, atractivos. Yo veo, ¿no te has fijado, Juan Pablo, que entras a la tienda del Soriana, un ejemplo, o a la tienda X, la que sea, y a veces los de Coca-Cola o los de Gamesa, como ahorita los de Gamesa en la temporada de cuaresma, ponen que las saladitas y ponen como un barquito o algo así, para que les llame la atención comprar saladitas y que la gente relacione las saladitas con la cuaresma?
Sí.
Pero ellos le invierten, y para ellos son inteligentes, pues dicen, no, pues para mí, pues todas las tiendas sorianas son mías, como quien dice también.
Sí, claro, o sea, de hecho aquí, inclusive no es nada más el espacio, sino inclusive hasta los altavoces que están dentro del propio supermercado, o sea, también te pueden vender ese espacio para que tú puedas llevar a cabo la promoción y que la gente sepa en qué pasillo está tu producto, qué promociones tienes, etcétera. O sea, el cambio ha sido de un modelo de negocio de simplemente yo como comercializador adquiero la mercancía, asumo los costos del inventario y simplemente esto se los traslada al consumidor a, no, yo lo que tengo nada más es una plataforma, una marca, un espacio, etcétera, que es lo que te vendo a ti, y a fin de cuentas evito todos estos costos y también abro la competencia para que entre todos los proveedores se lleven o me paguen para tener la mejor alternativa. O sea que me parece también un movimiento muy inteligente por parte de estas empresas, que además son pocas y tienen esa posibilidad también, pues de influir un poquito más en el mercado. ¿Y cuántos productores de salsas, por ejemplo, crees que existan a lo largo de todo el país? Porque además no es una tecnología, por así decirlo, tan complicada para poder llevar a cabo una formulación de este tipo, ya sea natural o con conservadores, etcétera. Y a fin de cuentas, se aprovechan también de esta situación para poder llevar a cabo esta oferta.
No, y también otra cosa, Juan Pablo, ahorita que me estoy acordando, si tú entras a, bueno, yo en Estados Unidos, si entro a un Walmart, tengo internet gratis también aquí, en los Walmart de México, más en Walmart en Estados Unidos, yo abro el internet gratis, y un internet de muy alta calidad, pues no es que te lo ponga Walmart, te lo pone Sabritas o algo así, o sea,
otra marca.
Ellos pagan y te ponen al principio un comercial. Cada que tú abres tu celular y quieres agarrar el internet gratis, te aparece ahí Sabritas o Jamones Food o algo así. Ellos están pagando ese patrocinio y te pagan el internet también, y más aparte le dan un patrocinio a Walmart. O sea, hoy en día las empresas grandes tienen que estar conscientes que si no fuera por empresas como Walmart, no tan fácil desplazarían tantas cantidades de productos. O sea, sí, o sea, no podrían desplazar tantos. Entonces, tienes que hacer una sinergia con el Walmart y adaptarte a las condiciones que te pone una tienda tan grande como Walmart.
Correcto. Rubén, el tiempo empieza a atropellarnos, es momento casi de ir a nuestra primera pausa. Recuerde que se encuentran los teléfonos disponibles para que nos haga llegar su comunicación, que son el 33-38-13-15-15 y el 33-38-13-14-21, así como el WhatsApp 33-22-23-27-38. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y continuamos platicando el día de hoy acerca de algunas generalidades, novedades, etcétera, que nuestro amigo Rubén Sánchez ha observado tanto en Expo Antad como en la Feria Internacional de Pescados y Mariscos de la ciudad de Boston, en Estados Unidos. Entonces, Rubén, platicábamos acerca de algunas generalidades del comercio moderno, mayorista, del canal moderno, lo podemos catalogar también así, en donde se encuentran las principales cadenas de supermercados que ya nos mencionabas, algunas otras tiendas también regionales y gente que también le interesa pues poner sus productos en las alacenas de estas dos alternativas. Además, ¿qué otras alternativas o qué otras novedades viste también dentro de estas expos que no tienen tanto que ver con el funcionamiento del supermercado tal cual?
Ah, pues también me di cuenta, Juan Pablo, que ya todo está muy globalizado. Ajá. O sea, demasiado globalizado. O sea, hoy te das cuenta de muchas cosas, pero todo ya está globalizado. O sea, no sé, o sea, increíblemente, o sea, ya te puedes dar cuenta de cómo vale un producto en Sudáfrica y cuánto vale en Estados Unidos. Lo que sí yo veo que cada vez la industria, toda la industria estadounidense, ya sea de armadoras, lo que sea, pues cada vez va a estar más jodida, Juan Pablo.
¿Cómo? ¿A qué te refieres?
Pues porque cada vez está tan globalizado que no es lo mismo crear un producto en Bangladesh y poderlo comercializar en Estados Unidos que comercializarlo en Estados Unidos y poderlo comercializar ahí mismo en tu país. Cada vez los productores americanos, o sea, los reales productores, cada vez van a estar más fuera de juego y van a ir quebrando, como fue quebrando como Tupperware, o sea, de que no se fueron adaptando a, pues que hay otros países donde se puede crear la manufactura, las cosas más baratas.
Sí, de hecho, bueno, e inclusive hay un fenómeno interesante del que nuestro país se ha venido beneficiando, ya lo hemos comentado también aquí, que es el nearshoring, que básicamente consiste en la sustitución de algunas líneas de producción que se encontraban en lugares del sudeste asiático, la mayoría en China, y que se están trasladando a nuestro país para tener más cerca a Estados Unidos. Y hay otro fenómeno interesante ahorita que lo mencionas, que no tiene tanto que ver con el tema, pero bueno, nada más haciendo un pequeño paréntesis. Hay algunas otras industrias, por ejemplo, de alta tecnología, de la que Estados Unidos, por ejemplo, es muy dependiente, como es la manufactura de chips. Si usted ha revisado, por ejemplo, las disponibilidades de automóviles en agencias o en concesionarias, pues están bastante escasos y así han estado desde la pandemia también, en donde la mayor parte de la manufactura de chips se fue hacia dispositivos médicos y otros artículos que no eran esenciales, como en este caso los automóviles de pasajeros o para el público en general, pues se vieron cortos en el suministro de este tipo de artículos y por lo tanto las órdenes de espera se les empezaron a apilar en los escritorios y es hasta este momento que Estados Unidos, por ejemplo, tiene un plan para poder también poner llevar a cabo la manufactura de este tipo de productos en su propio país y no depender, por ejemplo, de líneas de producción de Taiwán. Pero artículos que no son esenciales y como bien lo mencionas, ropa en particular me parece que es uno de estos, pues casi todo se encuentra concentrado en países como ya lo decías, Bangladesh, Vietnam, inclusive China todavía, en donde las principales marcas de ropa o de moda rápida a nivel global, pues siguen manufacturando ahí y a fin de cuentas llevan a cabo la exportación hacia cualquier parte del mundo. Y es correcto, o sea, es algo de esperarse que primero te puedas dar cuenta de que los precios los puedes consultar para cualquier lugar del mundo, pero al mismo tiempo revisar también condiciones logísticas y ciertamente cualquier comprador con el que tú vayas y hagas una propuesta, pues va a tener acceso precisamente a cotizar a cualquier parte del mundo y revisar si en este caso tus precios son competitivos o no. México tiene la ventaja de también llevar a cabo una manufactura de bastante buena calidad, de cercanía con los principales, con el principal mercado, que en este caso sigue siendo el de Estados Unidos, y al mismo tiempo de que tiene una mano de obra capacitada, sigue siendo económica. O sea, la hora promedio pagada a un trabajador mexicano sigue siendo más económica, por ejemplo, de la que se paga en este momento en China. Entonces, varias empresas, por eso mismo, siguen decidiendo llevar a cabo la manufactura en nuestro país y no trasladarla hacia otro lugar. Y no debería de ser la única ventaja que tiene en particular México, pero es una que se sigue aprovechando y que ha dado lugar no nada más al nearshoring, sino otros fenómenos, por ejemplo, como el de las maquiladoras que se instalaron a lo largo de toda la franja norte del país, entre algunos otros más. Que también obviamente ha tenido su impacto ambiental, socioeconómico, etcétera, dentro de nuestro país, pero que ha sido también al mismo tiempo pues un brazo de desarrollo. Entonces, es correcto, cualquier persona que se encuentre dentro de esta expo va a poder consultar el precio que tú le estás ofreciendo, entrar también a su smartphone y revisar cuál es la cotización que tiene de cualquier otro lugar. Y en este caso, por lo que se debería de competir, pues no es únicamente el precio unitario de lo que tú tengas, sino por ejemplo también, y muy importante para las empresas también que se encuentran dentro de esta feria, que tengas la capacidad logística de surtir todos los EDIs. Que sucede por ejemplo con la principal empresa que no se encuentra dentro de ANTAD, que en este caso es Walmart, pero que la mayoría te va a pedir, si tienes la capacidad de colocar estas órdenes o estos pedidos en todos estos EDIs con estos tiempos, entonces también puede que tengas una ventaja sobre otras empresas a nivel global que tal vez sí ofrezcan el precio al que tú estás esperando comprar, pero que te dejan también la logística a ti. Y resolver ese tema pues también tiene su grado de complicación. O sea, ya hemos visto también en diferentes cadenas, por ejemplo, cadenas de proveeduría me refiero, en que los ciertos tipos de vehículos no pueden circular en algunas zonas metropolitanas, que hay restricciones de horario, que al mismo tiempo, bueno, los temas de inseguridad que ya sabemos también cómo se encuentran, y que en muchas ocasiones la persona que va a llevar a cabo la manufactura y va a ofrecerle también estas cadenas, pues tiene que tomar todos estos factores en consideración. Las carreteras del país no son perfectas, tenemos manifestaciones, tenemos crimen, tenemos también capacidad de almacenamiento limitado en algunos puntos, y esto le pone un grado de complicación en donde las extranjeras no siempre pueden jugar como locales en nuestra cancha. No sé si también lo alcanzas a observar así.
No, la tienen bien complicada, sí, uno de aquí la tiene complicada, y más que nada porque nuestra cultura es muy distinta a países de primer mundo, porque si digo yo ahora, si te fijas alguien de Singapur, que en realidad cruza por donde debe de cruzar la calle y se espera que ponga el semáforo en verde, él está acostumbrado así. Y si un extranjero que está acostumbrado a ser correcto y hacer lo que le dicen las reglas, pues, y seguirlas, pues aquí en México no, ni nadie sigue las reglas, y si no quieres seguir las reglas, pues te arreglas con el gobierno, y llámese el gobierno que sea, trae las mismas mañas y nacieron donde mismo, y o sea, sea quien sea. Y la tienen bien difícil porque pues a mí, Juan Pablo, la semana pasada me acaban de extorsionar la policía allá en Uruapan.
Sí.
La propia policía me extorsionó, Juan Pablo. Ya ni fueron ni que digan ni que los narcos ni nadie, son la policía, Juan Pablo, te extorsionan y hoy que uno está cometiendo una infracción, ah, está bien, pues ¿cuánto es para pagarlo? No, pues es tanto, dice el código, que es tanto lo que tiene que pagar. No hay problema, los pago. Pásenme la cuenta para pagarlos y me den mi folio. No, aquí no existe el folio, no hay folio, los tiene que pagar así. ¿Pero a quién se los pago? A mí, yo policía, a mí démelo, y si no, pierde el camión. O sea, y hasta el chofer, así me dijeron. Sí. Entonces, imagínate, llega un extranjero bien correcto, pensando que todos son buenas personas en México, y te llegas a topar con eso. O sea, hoy en día, Juan Pablo, a un amigo en la madrugada que es dueño de granjas de camarón, le robaron tres trailers, Juan Pablo. Ajá. Tres trailers saliendo de Ciudad de México, iban hacia Chiapas, los tres trailers, Juan Pablo, con escoltas armadas, o sea, con escolta y todo eso, y aún así le robaron los tres trailers.
Claro.
O sea, no, aquí está muy difícil, o sea, está muy difícil hacer las cosas bien, porque no toda la gente es buena, como algunos.
Sí, claro, o sea, esta laxitud en el cumplimiento del Estado de Derecho pues da lugar a este tipo de situaciones, que también es otro factor más al momento de considerar para hacer negocios en México, y que en cierta medida contrarresta lo que ya nos mencionabas de este fenómeno de globalización. O sea, efectivamente, probablemente en la gran escala, viendo o tomando todos los factores en consideración, pues una planta que tenga la capacidad de llevar a cabo una manufactura automatizada en a gran escala, etcétera, pues pueda colocar un producto muy económico, y a pesar de estas circunstancias o de la probabilidad también de que se tope con este tipo de situaciones, como ya nos las comentabas, pues todavía puede ofrecer un precio más económico, y mientras revisa o se da la oportunidad de hacer negocios en nuestro país, pues también después probablemente tendrá que ajustar sus costos considerando este tipo de circunstancias, sí. Pero por lo pronto ya logró colocar y venderle también a una de estas cadenas.
Sí, pero una empresa de calidad, una empresa alemana, una japonesa, una empresa asiática de calidad o una empresa nórdica de calidad, no van a entrar a un país como nosotros por ese tipo de cosas. O sea, ellos no van a entrar.
Sí, es bueno, si acaso las únicas excepciones que hemos visto aquí ha sido mercado automotriz.
Volkswagen.
Así es.
Sí, Volkswagen y Honda.
Y no nada más las grandes armadoras, sino también la proveeduría que tienen estas mismas empresas, que regularmente cuando viene la gran planta de estas marcas que ya mencionabas, regularmente los primeros proveedores, los que se encuentran alrededor, son los que también traen consigo, y estos primeros proveedores son los que a su vez buscan a otros más para otro tipo de piezas, materiales, componentes, etcétera, y terminan integrando toda la cadena, y son los que tienen que batallarle un poquito más para poder cumplir también con sus exigencias. Pero sí, es... fíjate, a pesar de todo, México sigue teniendo récords interesantes de inversión extranjera directa, pero en algunas industrias que son o que están menos expuestas al riesgo. Las principales, los bancos. O sea,
sí, claro.
Tenemos una muy buena inversión extranjera por parte de bancos españoles y es uno de los sectores en donde sigue destacando. Otros
sí, pero te digo una cosa, Juan Pablo, yo como empresario, no tan fácil el banco me va a prestar a mí. O sea, no es un modelo de negocio de los bancos prestarle al inventor, al comerciante, al empresario. Ese no es un modelo de negocio. Más es diferente en un país nórdico. En un país nórdico tú tienes una idea y vas al banco y es el principal que te va a prestar, es el banco. Le presentas la idea y todo. Claro, ahora es algo en garantía que viene siendo papeles de tu casa o algo así. Pero te prestan para iniciar tu negocio con un interés muy bajo, porque para cuando es un negocio el interés prácticamente es nulo. Lo que le interesa a un país nórdico es crear empresarios, y con nosotros todo lo contrario. O sea, en un país como México lo que le interesa no es crear empresarios, les interesa crear técnicos para los empresarios. Entonces, a un país nórdico tú llegas, te presentas la idea, oye, tengo un negocio, ya cuento con un negocio y quiero ampliarlo, quiero abrir otras dos, tres sucursales, y el gobierno y el banco te prestan, y ya.
Claro. Bien, Rubén, es momento de ir a nuestra siguiente pausa, entonces aguántanos un poquito en el teléfono y no tardamos en volver contigo. Recuerde que con su participación puede hacerse acreedor a también la cortesía que estaremos rifando al final del programa. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli, y antes de otra cosa déjeme mencionar por aquí un servicio social. Se solicitan 4 donadores de sangre O negativo para el señor Manuel de Jesús Sosa López, que se encuentra hospitalizado en el piso 5, cama 562 en el Centro Médico de Occidente. El apoyo lo puede hacer usted presentándose en el banco de sangre del Centro Médico o hablando también con la señora Yolanda Sosa Aguilera en el teléfono 33 12 69 62 36. Lo repito por si quiere anotarlo, 33 12 69 62 36. Bien, habiendo dejado satisfecho esto, Rubén, regresamos un poquito para aprovechar también tu experiencia en esta expo de pescados y mariscos a nivel internacional. Obviamente tú ves esta expo con los ojos de un comprador de la industria, pero para el público en general, ¿qué nos puedes compartir?
No, pues para el público general, pues la tendencia es de que cada vez se va a vender menos fresco. O sea, cada vez la gente quiere sus filetitos empacados al vacío y que los baje del congelador. O sea, ¿por qué? Porque también cada vez la gente tiene menos tiempo de andar yendo diario a comprar producto. O sea, a lo mejor va a comprar el fin de semana y va a comprar cosas que pueda dejar en el refri y le aguanten toda una semana.
Claro.
Esa es la tendencia que va, siempre ha ido yendo, pues.
Sin duda. Ok, de acuerdo. Ahorita mientras, si te acuerdas de alguna otra que consideres de relevancia, voy a empezar también a dar acuse de su participación. Dulce Carolina Martínez desea ponerse en contacto con nosotros, le escribo también. Muchas gracias. De igual forma, dice también, participa Celia Saray Figueroa, saludos, muy interesante, muchas gracias. También Josefina Ramírez Tafoya, lo mismo, saludos y participación. De igual manera, Jorge González nos pide ponerse en contacto, le escribo de igual manera. De igual forma, Raúl Pérez Solórzano dice que participa por el regalo. Pregunta Rubén cómo se llama tu empresa y si ya tienes boleto para la pelea del Canelo.
Bueno, la pelea del Canelo, no. No, yo no tengo boletos, casi no me gustan, no me gusta casi el box a mí. No, me gusta mucho la UFC, pero el box no. La empresa se llama Pescadería Río.
Correcto. Sí. Buenas tardes, señores Juan Pablo y Rubén. Como siempre, muy interesante el tema. Soy su fan, Margarita García Ayala. Muchas gracias, muy amable. Hola, soy Marisela Orozco Ruiz. Participo también. Bonito sábado, igualmente. Dice también, buenas tardes, padrino. Pues muy lamentable escuchar esta situación. Y en la actualidad nadie está exento de que se tengan problemas en situaciones de corrupción o de asaltos. Es difícil para el empresario. Yo creo que ahora los empresarios lo hacen por vocación y ya no tanto por generar dinero. Soy el ingeniero Sebastián Ruiz. Saludos.
No, pues sí.
Sí, hay que tener...
Yo lo hago porque me gusta mucho también a lo que me dedico y fíjate que ayer Juan Pablo en la noche a veces soy de echarme mi Yerbalife y llegué y una de esas las cortinitas verdes y pedí uno y ese señor nunca me había atendido, no me había tocado que me atendiera. Ya platicando y me dice, ¿vas saliendo a trabajar? Y eran como las 8 de la noche y en realidad iba saliendo de trabajar. Le dije, sí. Y no sé por qué, pero le di a entender que me encantaba mucho lo que hago. Le dije, no, pues a mí me encanta mucho mi trabajo y la verdad no me imagino que Cristiano Ronaldo sea más feliz que yo. Le dije, por tanto que me apasiona tanto mi trabajo. Le dije, ya no es tanto que si gano o no gano. Le dije, a veces ni gano, pero me apasiona tanto lo que hago que lo hago contento y feliz siempre, todos los días.
Claro, o sea, también hay que contemplar estos otros tipos de recompensas. Bien, seguimos con la participación. Buenos días, comentarle que alguna vez le vendí mochilas a Soriana y me devolvieron sandalias. Y, bueno, también dice que su jefe ya no las pudo arreglar. También dice que te preguntemos, Rubén, si en tu negocio preparan por preparar los camarones. Y también arriba las chivas, Marco Antonio Nuño Espinosa.
Pues sí, preparan los camarones, ahí también le pueden preparar camarones en prácticamente la mayoría de los negocios aquí en Guadalajara. Y yo también me tocó venderle hace muchos años a Soriana, hace muchos años, y bien contento porque me pedían pescado, yo le surtía los lugares, los áreas frescos, donde vendían sus pescados frescos, yo se los surtía, y bien contento porque me pedían otra vez sierra, y luego más sierra, y pescado sierra, y ese le estaba ganando muy bien. Pues ándale, el que al recoger mi cheque para que me pagaran, Juan Pablo, ajá, pues me pagaron como un 30% de la mercancía que les había llevado, un 40%. Y dije, oye, ¿sabes qué? Pues mis facturas es de más cantidad y me estás dando menos cantidad en el cheque. Y dice, ah, es que pues eso velo ahí con almacén, el jefe de almacén. Entonces voy, pregunto con el jefe de almacén por qué me estaban pagando menos y me dice, ah, mira, es que el pescado que no se vendió te lo fuimos congelando y ahí está, pues te lo quieres llevar. O sea, así Juan Pablo, no me dijeron nada más que ahí está tu producto.
Sí.
Y yo bien contento, pues diario me pedían producto, Juan Pablo. Pues yo pensé que lo estaban vendiendo, yo también bien inocente, ahí iba a llevarles y dije, ay, Dios mío, ya agarré clientar. Y pues, ¿cuál? Todo me lo vi congelado y imagínate, Juan Pablo.
Sí, claro.
Y pues arriba las chivas, ahora vamos a ganar también.
Bueno, en el sentido de lo que comentabas en el tema de que te estuvieron guardando el producto, pues es otra situación que también puede presentarse para que el emprendedor que desea también llegar a este tipo de compradores lo considere. O sea, que no siempre el pedido implica una venta, o sea, nada más en ocasiones es consignación, y de esta consignación pues falta ver efectivamente cuánto se llega a desplazar y cuánto tú también tienes que llevarte de regreso.
Y es que también a veces abusan de la persona que va iniciando. O sea, la persona que va iniciando, Juan Pablo, pues hace un mueblecito, un mueble y consigue entrar al Soriana y para ellos está bien, porque son muchas tiendas y entras y le pones un mueble en exhibición y pones unos 5 muebles de inventario. Y pero si se quebra un mueble o algo, un mal manejo, pues no es culpa, Soriana no te va a dar ni un peso. Y ni le va a cobrar al cliente nada. El productor va a asumir el riesgo. Y cuando la persona, el productor, va iniciando, no está tan bien estructurado, que él también no lee las letras chiquitas. Él está emocionado porque va a entrar a Soriana a vender o a Walmart y no ve las letras chiquitas, está emocionado. Pero ya uno con más callo, Juan Pablo, que cuando uno ya está más viejo y pones en la balanza el dinero y sabes que es más fuerte la balanza, la felicidad, pues el dinero pasa a segundo término. Entonces ya lees las letras chiquitas y oye, ¿sabes qué onda? No, pues aquí no me regreses producto. O sea, está bien, te lo voy a aceptar, pero no te voy a estar surtiendo diario, pues te surto cada 3 días porque o regrésamelo al día, lo que no vendiste mejor vémelo regresando para yo sacarlo en otro lado o algo, no sé. Pero ya uno ya va agarrando más colmillo y tú también debes de poner tus condiciones, porque también a lo que me dedico yo, Juan Pablo, de pescados y mariscos, pues también no cualquier tonto lo va a hacer igual que yo, porque pues es bien complicado también andar en ese ramo, no es tan fácil. O sea, no es tan fácil también mi ramo, entonces yo también me tengo que poner mis moños y escoger el tipo de cliente ideal para mí. Yo a cualquiera no le voy a vender, Juan Pablo. Si yo batallo con un cliente que es mala persona, que creo que me va a estafar o algo, prefiero no venderle. Pero yo ya conozco cuál es mi tipo de cliente ideal para venderle también. Y a lo mejor no es que haya miles, hay poquitos. Para mí mi cliente ideal es el ama de casa. Yo soy feliz chequeando a las viejitas, que el ama de casa es mi cliente ideal, Juan Pablo. Y mi cliente ideal no es Soriana. ¿Por qué? Porque ellos voy a salir fregado y hasta molesto, mejor no les vendo a ellos.
Sí, hay que saber qué cliente es a fin de cuentas el que precisamente el puede ideal. Sí, puede trabajar tu negocio, y si no estás en condiciones de entrar en este tipo de exigencias que te van a poner los supermercados, pues nada más revisar que, como ya lo mencionábamos, si a fin de cuentas usted ve que también es oportunidad, valórelo porque, bueno, sigue siendo un canal bastante interesante y bastante amplio.
Así es, Juan Pablo, porque mira, déjate digo algo rápido. Uno de mis proveedores mayoristas me dice, ay, yo no sé cómo tienes tantos negocitos, pues chiquitos, de los que tenemos de río. Le dice, yo no me podría hallar así como eres tú de tener tantos negocios. Y ya me dijo, ¿cuántos tienes? Y yo le dije, no, pues tengo como 19. Le dice, no, pues 19 problemas. Así me dijo él. Le dije, pues sí, o sea, son 19 problemas si lo ves por ese lado. Y me dijo mi proveedor, el mayorista, me dice, no, yo prefiero tener 3, 4, 5 clientes buenos y les vendo el contenedor a ellos. Pero sí, pues el te tardan en pagar 3 meses. Pero él ya tiene la capacidad de dinero para poder comprar contenedores y poderlos fiar. Pero él está a expensas de que también ese proveedor, digo, al cliente que se lo vendió, siempre le acepte el producto, porque si un día ese cliente bueno ya agarra otro proveedor o otro proveedor le ofrece otras mejores condiciones, un mejor precio, pues el antiguo proveedor se va a quedar bailando con su producto también. O sea, es complicado, pero cada quien ve su cliente ideal, y ese proveedor mayorista, su cliente ideal es así, son otros mayoristas, y para mí no son mis clientes ideales, no me hallo con ellos también yo.
Claro, sí, o sea, es otro modelo de negocio, tiene sus propios riesgos, y a fin de cuentas, cada quien pues revisa qué tan bueno es lo que está haciendo dentro de su propio modelo, qué ha aprendido, cuál ha sido su curva de aprendizaje, y no siempre va a ser lo ideal hacer este salto o este cambio. Bien, seguimos con la participación del auditorio. También Rodolfo Chávez, felicidades por el programa, participo, muchas gracias. También, buenos días, Silvia Arias, Juan Pablo y Rubén, participo por la cortesía, que tengan buen fin de semana largo. Igualmente, Silvia, muchas gracias. Muy interesante su tema, participo María de Lourdes Urbina Bravo. Y de igual manera tenemos saludos y participación por parte de Adriano Leonel Cortés Gómez, Josefina García Mendoza, Reinaldo Aro Arellano. De igual manera, Gustavo Alcalá López, Feliciano Santillán Rubio y Carmen Mejía Pérez. De igual manera, todos nos envían saludos y participan también. Pues Rubén, es momento adecuado de ir también para hacer nuestra última pausa. Recuerde hacernos llegar también su participación para que lo podamos considerar en el siguiente bloque. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y continuamos dando acuse a su participación. Nos dice por aquí Javier Rodríguez Luna, que es cliente de la sucursal de Las Águilas. Excelente servicio, muy buen programa. Muchas gracias. Silvia, desde Pasadena, California. Te pregunto, Rubén, si nunca ha intentado hacer los camarones tipo Luciana. Dice que te los recomienda. Saludos.
No he intentado porque yo, la verdad, yo no sé cocinar. Pero, ya hoy en día, digo, hablando cosas que vi en la TAT, pues ya hay infinidad de aderezos, o sea, para hacer como las alitas a la barbecue, alitas búfalo, y me encontré con un aderezo que era para hacer las alitas estilo Luciana o camarones estilo Cajún o Luciana. Entonces, es lo que me gusta de estos lugares, que te encuentras algunas opciones para hacer más práctico, porque si yo me aventara ese merequetengue, ese meljurje, para hacer los camarones estilo Luciana, no, pues a mí no me salen, a mí me saldrían como a la diabla. Pero para eso, qué bueno que ya hay aderezos ya
específicos,
ya listos para echárselos, ¿verdad?
Claro. Bien, y Nicolás Cerro Ramos también participa y tiene varias preguntas. Dice que, en particular, ¿qué acciones lleva a cabo Salubridad o el gobierno en el caso de las tiendas de río? Y déjeme contestarle también rápidamente, porque también ubico de esta legislación. Cuando se abre cualquier tipo de negocio que tenga que ver con la venta de productos frescos, o sea, cárnicos, entre los que se encuentran los cárnicos, uno tiene que dar aviso a la Coprisjal para llevar a cabo un aviso tal cual en donde se diga dónde se encuentra el establecimiento y revisar también algunas condiciones. Efectivamente, se puede recibir también la visita de personal de Coprisjal, que revisa que las normas oficiales mexicanas estén cumpliendo también dentro de los establecimientos, y de igual forma, pues bueno, puede llevar a cabo sanciones. También, en el caso de que se lleven a cabo importaciones, uno debe de cumplir con un permiso, en este caso de COFEPRIS a nivel global, en donde también tienen que dar la autorización para que se pueda llevar a cabo la importación de la mercancía. Y regularmente el importador es el que presenta certificados de salud, certificados de inocuidad, etcétera. Y bueno, de esta manera se asegura tanto el gobierno federal como el estatal de que se estén cumpliendo con todas las condiciones de sanidad y de que el producto que se está ofreciendo al público es seguro. Y esto se lleva a cabo no nada más en estas tiendas, sino básicamente en todas las que están llevando a cabo venta de perecederos en particular. Y obviamente la legislación también, en el caso de COFEPRIS o Coprisjal, pues es más intensa también con, por ejemplo, fábricas de farmacéuticos, lugares que también llevan a cabo tratamientos médicos, clínicas, hospitales, veterinarios, etcétera. Entonces, grosso modo, así sintetizándolo lo más rápido posible, pues es la manera en la que se lleva a cabo. Y pregunta, Rubén, también para ti, el pronóstico para el Chivas América de este fin de semana.
Híjole, pues yo creo que gana la Chivas 2-1, pero como que lo estoy diciendo a fuerzas, pero no sé, ojalá y queden así, 2-1, 2-0, que gane la Chivas, pero está complicado. Y y quiero decir, Juan Pablo, yo también cuando voy a abrir una tienda, yo ya la verdad ya sé qué me va a pedir el gobierno. Entonces, pues lo hago ya, todas las adecuaciones las hago basado en lo que el gobierno va a pedir, y pues ya no batallo, prefiero hacer las cosas bien desde un principio y quitarme esos tipos de problemas todo un año, dos años, y a veces vuelven a ir otra vez, y si ya hay la legislación, se le agregó algo, pues trato de cumplir con la norma y ya, pero
claro,
trato de hacer las cosas bien desde un principio para no me ahorro 20 centavos porque después voy a andar dando un peso de mordida. Mejor desde un principio hago bien las cosas y ya, me
sí,
quito de problemas.
Sin duda. Recuerde que si también es su intención emprender en este tipo de locales o establecimientos, debe de considerar también licencia municipal y, por ejemplo, hay revisiones también de las básculas. También tienen que ser calibradas para poder garantizar de que efectivamente se está vendiendo el peso que uno está mencionando también.
No, y pagas un impuesto.
Ah, sin duda.
Pagas un impuesto porque te calibren la báscula, o sea.
Sí, se le paga efectivamente un proveedor y, bueno, tiene que garantizar de que se encuentre funcionando bien.
Sí.
Bien, continuamos con la participación. La señora González dice, sí, Soriana hace eso. Dice, posiblemente la tienda vende pollo congelado. Muy interesante su plática y el tema del programa. Pues muchas gracias también. Graciela Rodríguez Fuentes, de la Colonia del Fresno, también participa. Saludos. María Teresa Mireles Vera dice, también de lo que le hizo Soriana, no hizo contrato para la venta. Saludos. O sea, te pregunta Rubén.
No, sí hubo un contrato, pero yo le estoy hablando hace como 15 años o 20 que empecé a venderle. Es más, no era ni Soriana, eran tiendas gigantes, pues, en aquel tiempo.
Okay.
Y mi ilusión, Juan Pablo, pues yo iba comenzando y mi mamá tenía su negocio y yo vine ilusionado porque le iba a vender a Gigante. Y pues sí les vendí, pero al final salí perdiendo hasta lo que no. Y sí hubo un contrato, pero a veces uno está ilusionado de hacer una ventita y pues dice, no, pues no, que esa tienda Gigante me voy a fregar con el dinero. Pero no, hay otras letras, las letras chiquitas es de que si no se vendió algo, va para atrás. Pero pues como el señor ese de las sandalias, que van para atrás las sandalias, pues conmigo no te podían regresar el pescado así porque lo van congelando y órale, esta parte de tu paga, ten tu producto, no se vendió y ahí te va más. Pero para la otra ya sé cómo hacerle, pues igual, ellos me pedían 15 kilos de sierra, pues si venden 2 o 3 kilos al día, para la otra pues mejor le hubiera llevado 2 o 3 kilos y ya. O sea, uno le va dando la forma también para irse adaptando ellos también.
Sin duda. Bueno, más participación. Rosalina Dávalos Camarena también participa. De igual forma, dice, buenas tardes, el tema de hoy está muy interesante, agradezco y participo. Miguel Ángel Reyes Pintor, saludos. Paz González también nos envía también saludos y también se anota para la cortesía. También Juan Pablo y Rubén, excelente fin de semana largo, felicitaciones y bendiciones por su excelente programa. Y también ha adquirido productos en la Colonia del Fresno, muchas gracias, participo, mi admiración y respeto. Muy amable también por este comentario. Y también, gracias por los consejos, me anoto la rifa, Javier Ochoa. Bueno, tenemos ahorita cubierta toda la participación.
Okay. Yo nomás te iba a decir una cosa, Juan Pablo, que yo nomás encontré 3 puntos buenos, o sea, de esta vez que fui a las expos.
Sí.
Número uno, el haber ido a la feria de Boston, que es mi ramo de pescados y mariscos, yo creo que 12 años o 10 años yendo año tras año, menos en la pandemia, siempre voy. Y el ANTAD igual. Tengo más de 10 años yendo año tras año, me encanta el ANTAD. Y el ANTAD es pues basado más hacia supermercados. Pero me di cuenta, todo esto para mi negocio es que, número uno, debo de concentrarme, Juan Pablo, en lo que yo ya tengo. O sea, en los negocios que ya tengo, vengo con ese chip, no de querer abrir más, sino lo que ya tengo, apuntarlo muy bien, que gracias a Dios todo está muy bien. Pero mira, yo comencé un negocio como la pescadería que tengo en el Felipe Ángeles o en el centro, o la que sea, pues ponle que en el centro, yo ya vendo pescados y mariscos y tengo un público cautivo ahí de pescados y mariscos que van por precio y calidad. Pero ahí mismo, si yo ya estoy pagando la renta más costosa que existe de pescadería Río, es la del centro, pues le estoy agregando ya cocina, tengo meses con áreas de cocina. Si ya estoy pagando la renta en un mismo lugar, pues ya le agrego la cocina. ¿En qué me enfoco también? Que también ya puedo tener como venta al mayoreo, o sea, en un solo local. Entonces me estoy concentrando, número uno, en lo que yo ya tengo. O sea, concentrarme en lo que ya tengo y sacarle el mayor jugo a la renta que ya estoy pagando. Número dos, este año ya para mí ya va a terminar, Juan Pablo, que viene siendo la Semana Santa, termina un año para Río Pescadería que viene siendo cómo nos fue todo un año de Semana Santa del 2023 a este 2024. ¿Qué sigue? También voy a tratar el próximo año, o sea, este año que después de la Santa, en tratar de quitarme ya ningún intermediario, voy a tratar de no tener intermediarios. O sea, mis productos estrellas voy a tratar de comprarlos ya directamente, el camarón, pues prácticamente ya filete, todo eso ya lo compro directo, pero hay unas cosas, que otras cosas que todavía pago con un intermediario en Sinaloa, pues trataré ya de evitarme todo ese tipo de intermediarios. Y por último, pues tratar de estar ya en otro tipo de expos, como pues franquicias, tratar de vender ya más franquicias en la República y verlos, brindarles todo el apoyo para verlos como socios estratégicos, o sea, pero yo ya no poner ahorita el próximo año de mi dinero para abrir yo negocios propios, ya no. Trataré de poner de mi dinero, pero para tratar de quitarme los intermediarios. Tratar Correcto. De comprar ya más directo para ofrecerle un mejor precio y calidad al cliente final que yo ya tengo.
Correcto.
Eso es lo que yo, esos tres puntos básicos vi esta vez en estas ferias que yo me fui y traigo esa idea ya.
Esa conclusión. Muy bien, Rubén. Bueno, pues en esta ocasión no hay más quien pueda hacer la rifa. Entonces, por aquí tomo una papeleta. Carmen Mejía Pérez, por favor, acuda a Fresno 1939 en la colonia del Fresno. Y pues básicamente, Rubén, te agradezco mucho por haber estado el día de hoy con nosotros en el teléfono. Agradezco también a usted por el favor de su atención y esperamos contar con la misma para el siguiente programa. Muchas gracias.
Gracias, hasta luego. Bueno.